3 de la tarde, 32 minutos. Se está haciendo difícil el concurso, me parece, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es un tema que no, nuestros oyentes no tenían, ¿no?
No, no, no. Alguno que otro, algún dato, pero le falta todavía.
Vamos a dar una ayuda que nunca damos.
¿Estás? Pénsalo.
Sí. Nuestro músico residente,
sí,
señor Marcelo de la Mea,
sí,
va a hacer ahora en vivo un tema del mismo intérprete que acabamos de escuchar, que pertenece al concurso.
Bien.
O sea, lo que te está ayudando es, por ahí no sabes de la otra canción y conoces esta.
Si no la sacás con esta,
sí,
olvídate ya.
Olvídate de escucharnos, a ver, olvídate de escucharnos. No te preciso a vos, Silvana Suárez. No, ¿sí van a suerte?
No sé, pero suerte los oyentes son grandes, porque si no me entenderían el chiste.
Sí, sí, estamos en AM, chicos, no hay millennials escuchándonos. Si la canción que tenés que decirnos del concurso pertenece a un autor, un intérprete que nosotros pensábamos muy conocido. Como evidentemente no le están invocando, vamos a hacer otra canción de él mismo sin decir quién es, y la va a hacer Marcelo.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido sufrir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie.
Hermosa canción. Una sola cosa, no quiero dar más datos, lo vamos a decir después, pero una vez le pregunté al autor de esta canción, le dije, bueno, qué amor enorme escribirle esto a alguien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te dejó después? ¿La relación siguió? Y me dijo, en realidad, se la escribí como a 4 minas. Pero empecé con una, y después a otra, y después a otra. Al final no sé bien para quién la hice. Lamento decirle que he bajado un poco el romanticismo de la canción, que es hermosa.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Señor Roberto Bobby Flores, ¿cómo estás?
Vidas de Radio.
¿Cuándo tuviste una radio por primera vez en tu vida?
Heredada. Reconocidos por su voz y trayectoria.
Es una espica que ponía abajo de la almohada, que mi viejo se había comprado una Siete Mares.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional. La radio de todos.
El Instituto Nacional de la Música lanza la convocatoria de fomento 2018.
Si sos músico y estás inscrito en el registro del INAMU antes del 6 de agosto, podés participar por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas, música en vivo,
audiovisuales,
difusión
o formar parte del proyecto Mi Primer Disco. Se beneficiarán a 860 grupos o solistas distribuidos entre el Fomento Nacional para músicos de todo el país y el Fomento Regional, dividido dividido en partes iguales entre las 6 regiones culturales de Argentina.
Las solicitudes se presentan del 6 al 17 de agosto a través de nuestro sitio web, por correo postal o de forma presencial en las sedes regionales del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Informate cómo participar en inamu.musica.ar.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 38 minutos.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM88.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
En estos momentos, en el Senado, está desarrollándose la sesión sobre aborto legal. Pueden seguir las exposiciones de los senadores de manera completa desde nuestra página www.radionacional.com.ar. Ahí estamos pasando todo lo que está pasando en el Senado en estos momentos. Hoy hay una cobertura especial de Radio Nacional desde el Senado. Lo va a hacer tanto en el programa de Romina Mangel de 17 a 20, como Alejandro Katz de 20 a 22, como a las 22, y de ahí hasta la hora de votación, Candela Martín va estar aquí en Radio Nacional para que estés donde estés, puedas enterarte de todo lo que está pasando en esta jornada tan histórica. Y tenemos dos compañeros que están trabajando ahí justamente en el Senado en estos momentos. Hola, Liliana Arias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo estoy del lado de lo que se denomina el lado celeste, el que se dispuso a través de la organización que hizo el gobierno de la ciudad, más precisamente el Ministerio de Seguridad, junto con las organizaciones participantes y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué ves ahí en estos momentos?
¿Perdón?
¿Qué es lo que ves ahí en estos momentos?
En estos momentos lo que tenemos es, sigue ingresando gente. Yo estoy parada en Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen, que es por donde tienen que ingresar las personas que están a favor de las dos vidas, o sea, en contra de que se apruebe la ley. Esas personas tienen que ingresar por Hipólito Yrigoyen y salen directamente a la avenida Entre Ríos, donde está la pantalla principal y el escenario principal, donde de allí se realizan distintas actividades con los participantes. En ese espacio, tan solo según cálculos y fuentes policiales, tenés alrededor de 55.000 personas. Después lo que tenés a lo largo de las tres cuadras, tanto sobre Yrigoyen como sobre Entre Ríos hasta Belgrano, lo que tenés es mucha gente que va y viene, ¿sí? Uh-huh. Que estuvo un rato, que viene otro rato, que no tenés gente fija parada en un solo lugar. Y lo otro que tenés son muchos stands en donde se busca concientizar por las dos vidas y que para que no salga, no se apruebe hoy la ley, y explicar los motivos del por qué tienen que salvar las dos vidas.
Muy bien, ese es el eslogan de la gente que está de ese lado. Decías más o menos que veías 5.000 personas, más o menos, ¿qué actividades hay en el escenario?
Sobre el escenario lo que se realiza son algunos recitales, vienen algunos grupos a tocar, a cantar. Hace un instante nada más había chicos de rock, que estaban cantando rock, que son de La Matanza. Hay dos animadores que van incentivando con cánticos, todos muy pacíficos. Sí, hay que resaltar que la mayoría de los participantes de esta marcha o de esta manifestación están basados en distintos cultos, ¿sí? Vienen de chicos, adolescentes de distintas parroquias, muchos varones significativamente, muchos jóvenes varones, y lo que también vas a ver en algunos stands que están apostados tanto sobre Irigoyen como sobre Entre Ríos, son, por ejemplo, la pastoral social, de otro culto vas a tener algunos pastores que también intentan concientizar sobre la necesidad de que no salga esta ley, y una ONG que llama particularmente la atención, que lo que dice es de verdad, porque mira, es justo el próximo informe que iba a preparar, advierten que si hay aborto, no te voto. Esa es una advertencia muy fuerte que le están haciendo a los senadores del Congreso, justamente diciéndole, bueno, si vos aprobás esta ley de aborto, yo no te voy a votar la próxima vez.
Bien, Liliana, entonces podríamos caracterizar a la gente que está ahí de este lado como mayoritariamente varones, y que vienen representando y acercándose a través de distintas religiones. Gracias, Liliana. Y estamos también en contacto con Gerardo Masocchi, que está, supongo, del otro lado de la plaza, ¿verdad, Gerardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, del lado verde estamos. Y es difícil calcular, ¿no? Yo les cuento y ustedes pueden darse una idea de la cantidad de gente que hay acá, en su gran mayoría mujeres, madres con sus hijas y con sus hijos también. Estoy viendo pasar acá una mamá con dos hijos adolescentes que las dos la van abrazando a ella. El clima es un clima de total tranquilidad, un clima festivo, mucha alegría y mucha organización. Yo vine caminando desde el Congreso. Allí, frente al Congreso, está ocupado la avenida Callao hasta Bartolomé Mitre y la avenida de Mayo en su totalidad hasta Cerrito. Empiecen a hacer cuentas de la cantidad de gente que hay en este lugar.
Contémosle a la gente que no es de Buenos Aires, que no han andado por esta ciudad, que son muchas cuadras lo que estás contando.
Claro, son 10 cuadras.
10 cuadras lo que estás contando.
Una de la punta, digamos, de lo que sería la cabecera. Uh-huh. El tema es que acá en Cerrito y Avenida de Mayo, que es el lugar a donde llegué, hay montado un gran escenario, con lo cual la gente ya empieza a colocarse también sobre Cerrito, rumbo a la avenida Rivadavia, o sea, es una cuadra, y todo ese sector está lleno de gente, o sea, una persona al lado de la otra. Lo que es el trayecto de San Peña a Cerrito, que son 5 cuadras, la gente está como un poco más separada, va caminando, va, viene, algunos van hacia el Congreso, otros vienen hacia el escenario. Pero ya después de San Peña ya no se puede caminar cómodamente, porque está muy lleno de gente y se va siguiendo las alternativas de la discusión dentro del Senado en pantallas gigantes que están colocadas en 2 puntos estratégicos, uno sobre Avenida de Mayo y prácticamente Montevideo, y la otra sobre Avenida de Mayo y Callao.
Por lo que vos decís, o sea, por un lado la gente está viendo y puede seguir lo que pasa dentro del Senado, y por lo que nos estás contando hay mucha más gente de este lado que del otro.
Sí, yo ya a esta altura te podría decir que hay más de 400.000 personas, teniendo en cuenta la movilidad de la gente y la hora. También uno, qué sé yo, que ha cubierto varias manifestaciones así de tipo popular, por ejemplo, lo que le da el marco de masividad es la gente suelta. O sea, yo vivo en Flores, venía hacia este lugar, y el subte a la hora habitual, que vengo para este lado, que es mi horario de trabajo, la 1 de la tarde, para el centro prácticamente tenés asiento, no se llena mucho.
Sí.
Hoy, cuando llegaba a estaciones, había gente que no podía, por ejemplo, en la estación Río de Janeiro ya no había más lugar para que entrara gente.
Sí, es, corroboro eso, yo lo tomo en la avenida de, en la estación Carlos Gardel y el tren estaba lleno de, especial, en general, chicas con pañuelos verdes. Eso vi mucho, mucho en el subte en el día de hoy. Gerardo, te agradezco mucho esta comunicación, también a Eliana Arias, Gerardo Mazzocchi, están ahí en el Congreso en este momento, vamos a seguir comunicándonos durante toda la tarde. Muchas gracias. Vamos entonces, Radio Nacional tiene la información a cada momento de lo que pasa en el Senado.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
La Copa Libertadores se juega en la radio de todos. Este jueves, desde las 19, Racing River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Carlos Ares. Racing River en Nacional. El fútbol es Pasión Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:48 p.m.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
116-584-0870, WhatsApp Nacional.
Dulces y Amargos, Osvaldo Bazán, está en Nacional.
Tres de la tarde, 49 minutos. Bueno, la cosa es así. Somos periodistas y contamos las cosas que ocurren. Las cosas que ocurren y que solemos contar son cosas que suelen no ser agradables. El tema es que hay una tensión entre aquellos que tenemos que contar y aquello que es bueno contar. Porque cuando estamos frente a una tragedia, a un accidente, a un desastre, quizás a veces, sin darnos cuenta y involuntariamente, metemos la pata. No tenemos un manual que nos diga qué cosas sí, qué cosas no. Y es muy necesario, porque lo que contamos son desastres.
Sí, mayor o menor medida, y mayor o menor medida de escala.
Son como desastres. Así que viene muy bien que ha aparecido finalmente ese manual que siempre precisamos y nunca tuvimos. Periodismo sobre desastres. Cómo cubrir desastres, emergencias y siniestros en medios de transporte. Sibila Camps es su autora, sale por Eudeva, y como no queremos hacer desastres, la invitamos a Sibila. Sibila, buenas tardes, gracias por estar acá.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Sibila, ¿cuándo sentiste que hacía falta este libro?
A ver, más o menos en el 94 empecé a darme cuenta de esto, 94-95. Sobre todo porque me di cuenta de que había desarrollado un método para hacerlo.
En la calle, trabajando.
En ¿no? la calle, trabajando, sobre todo en el interior, uh-huh. en provincias, cubriendo inundaciones, cubriendo brotes epidémicos.
¿Tú trabajabas para Diario?
Claro, yo trabajé en Clarín durante 30 años, uh-huh. poco más de 30 años.
Pero en el 94-95, ya no me acuerdo, pero hubo algo puntual o algún desastre, alguna tragedia.
Mira, hubo varios. Yo empecé a cubrir desastres, sobre todo inundaciones, en el 83 mismo, digamos las inundaciones cíclicas de, claro. del Niño en la zona de la Mesopotamia, el litoral en general, eso se repiten. He hecho la misma nota varias veces, varios años, lamentablemente, porque...
Claro, se inundaba, ibas al año siguiente, se volvía
claro,
a inundar.
Claro, por las mismas mismas causas, es decir, somos un país especializado en tropezar varias veces con la misma piedra y en no tener gestión de riesgo, que ese es el gran problema que tenemos en la Argentina, que prácticamente no hay gestión de riesgo.
O sea, todo el mundo sabía que el año que viene iba a pasar lo mismo,
de la misma manera.
A pasar lo mismo.
Exacto. Pero después hubo, bueno, también caídas de aviones que no los cubría en general en directo, pero sí, avión que se caía, los cables aterrizaban en mi escritorio y tenía un pilón de... o eso, o terremotos en otros países, y tenía un pilón de medio metro de cables en la época en que no teníamos internet.
¿Por qué te dedicaste a los desastres?
Porque, por varios motivos, son coberturas muy caóticas, multidisciplinarias. Son caóticas por la índole de lo que ocurre, es decir, se explota un edificio, puede ser por una caldera o puede ser por una bomba. La cobertura en el primer momento es igual. Después empezaremos a ver responsabilidades, todo el trabajo policial, judicial e investigación. Pero
después el porqué, pero primero el cómo.
Claro, pero el cómo y qué se hace con eso y cómo se evita que eso se empeore o se multiplique es exactamente lo mismo. Son muy caóticas, son angustiantes y son sobre todo coberturas multidisciplinarias. Implican una afectación de... toda o parte de la vida de una comunidad. Una comunidad que puede ser un edificio, puede ser una manzana, puede ser un barrio, puede ser una ciudad, una provincia, un país o una región, como ocurrió en el tsunami del sudeste asiático.
Ahora bien,
Espera que termino la idea. Esto hace que uno pueda trabajar en todos los órdenes de esa comunidad. Es decir, trabajas en la parte de política, en la parte de economía, en la cuestión de producción, obviamente en las características que tienen que ver con el clima, con las características del desastre en sí mismo de lo que ocurrió. O sea, hablas de física, hablas de geografía, hablas de meteorología, de climatología... Hablas, obviamente, de lo que tiene que ver con investigación policial y judicial.
Hablas de política.
De política, muchísimo. Y tenés trato permanente con personas. Hablas de salud, muchísimo de salud. Y tenés trato permanente con personas. Personas que están arriba de todo y que están decidiendo qué se hace o qué no se hace, como las personas afectadas directamente en un grado de estrés, obviamente, muy importante, donde hay que saber cómo abordarlas y a quiénes. Y eso me fascina, porque el hecho de tomar una multidisciplinariedad me fascina realmente. Me importa muchísimo.
Quería preguntarte, en general en el primer, cuando hay no un desastre natural, que uno entiende que es bueno, es la naturaleza, pero cuando hay otro tipo de desastres, a veces a los medios les cuesta un poco asumir que no saben en primera instancia qué es lo que pasó, ¿no? Siempre como cierta, no sé si es... cierta urgencia por saber las causas y si no se las sabe...
Bueno, un periodista que te diga no sé es muy raro.
Exactamente.
¿Eh?
¿Cómo se maneja eso? Porque desde un medio también te piden que vengas con, bueno, con una pregunta respondida y una vez puede pasar meses o años sin saber por qué ciertas cosas pasaron.
Creo que la respuesta a lo que decís es justamente consultar a quienes hay que consultar para que sean... Yo por ahí ya sé que no puedo decir por qué pasó o qué es lo que pasó, pero... A mí en este momento sí, obviamente me creen porque tengo experiencia en esto, pero si no me creen, ¿qué hago? Lo consulto al especialista o a los especialistas, que los especialistas sean los que digan, no sabemos, todavía no lo sabemos. Entonces, justamente una de las cosas que yo hago en el manual es poner qué tipo de fuentes, el listado de fuentes a las cuales consultar. Es decir, tomo la cobertura del desastre como un proceso, porque eso es lo que te permite organizarlo e ir incluso adelantando para los días siguientes. Puede cambiar muchísimo la realidad a lo largo del día, a lo largo de las horas, y, por supuesto, a lo largo de varios días. Entonces, si uno lo ve como un proceso donde siempre tenés primero determinadas cosas y después se van sucediendo otras, más o menos cíclicamente, eso te permite ir adelantando. Y eso te permite también, digamos, como yo lo trabajo en el libro, poder ver a qué fuentes consultás en cada momento, en cada núcleo del proceso. Y eso es lo que también permite que cuando... Si a mí no me creen cuando digo yo no sé, bueno, por lo menos mirá, lo dice fulano, lo dice mengana, lo dice sutano y estos son sus pergaminos.
Hay una diferencia entre la cobertura, obviamente, entre la cobertura gráfica, que tenés unos minutos más para reflexionar, a cuando estás, llegas de golpe a un accidente o una tragedia, un desastre, y ya tenés que transmitir en vivo, ¿no? Ahí, para televisión, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí supongo que hay que tener una entereza bastante especial, porque vos te estás enterando al mismo tiempo que el público, y estás viendo cosas horrorosas al mismo tiempo que el público, ¿no?
Bueno, ¿cómo juega lo emocional? Bueno, en primer lugar son dos cuestiones lo que estás planteando. Una, a mí me parece que es una imprudencia bajarse tipo Operación Tormenta del Desierto con la cámara al hombro y el micrófono así y metérsela en la...
Es lo que el medio pide.
Bueno, y es una irresponsabilidad total porque se hace un daño inmenso. No solamente a las personas a quienes se entrevista, sino también a otras personas que están viendo eso y que piensan que las cosas quizás son muchísimo más graves de lo que realmente son. Entonces, ese es uno de los problemas que hay. Entonces, conviene esperar un poquitito y si él o la periodista tiene una buena formación, entonces se le va a poder parar de manos a su editor, a su jefe, a su productor o productor y decirle, no, mira, dame 20 minutos, media hora que me organizo y te hago una nota posta y te la hago bien. Pero poder tener armado de alguna manera, saber dónde está cada cosa. Y después la pregunta que vos me habías hecho respecto de cómo se siente emocionalmente.
Eso vamos a dejarlo para después del informativo, porque ahora vamos a ir al informativo de Radio Nacional, pero justamente me interesa saber, porque hay que tener una preparación emocional para llegar y encontrarte con un cuadro muchas veces muy terrible, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de todo eso ahora con Sibila Camps, que está presentando su libro Periodismo sobre Desastres, que lo presenta en Tandil este sábado en la Feria del Libro. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Si se rechaza el proyecto del aborto, es posible que pidamos una consulta popular vinculante.
Lo manifestó el diputado nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetsky.
El legislador consideró que los senadores tienen que entender que votar en contra del proyecto es elegir que las mujeres sigan muriendo en la clandestinidad.
Y agregó, a nosotros nos eligieron para mejorar la calidad de vida de la gente. Está claro que legalizar el aborto es ampliar los derechos de las mujeres y por eso le pido a los senadores que reflexionen.
En tanto, fuera del Congreso, continúan las manifestaciones a favor y en contra del proyecto de ley.
Desde Cerrito y Avenida de Mayo hasta frente del Congreso de la Nación está ocupado casi en su totalidad con los manifestantes que apoyan el aborto libre, legal y gratuito. El color verde es el predominante y también en las mujeres que llegan de todas partes del país. Por ejemplo, Jazmín, esto decía, vino de Mar del Plata.
Venimos de Mar del Plata, vine con mi mamá, porque ella me quería acompañar. En este momento quiere estar, porque es un momento histórico y no sabemos si va a salir la ley, pero no importa, venimos en el aguante acá, con toda la gente, para que los senadores se den cuenta de la importancia de esto, ¿no? De que cada mujer pueda elegir sobre su cuerpo.
En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Por el espionaje a Cristina Fernández piden que se llame a declarar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.
Lo reclamaron los diputados nacionales Leopoldo Moró y Rodolfo Tailade, integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, al titular de ese cuerpo, el senador Juan Carlos Marino.
Recordemos que aunque desde la AFI habían negado inicialmente el espionaje ilegal, finalmente admitieron que quienes montaban guardia sobre un vehículo en las puertas del Instituto Patria eran efectivamente agentes de inteligencia.
Deportes.
Jornada de Copa Argentina, hoy a las 21:15, La Madrid enfrentará a Platense por los 32avos de este certamen. Recordemos que el ganador enfrentará a River en los 16avos.
Datos del tiempo.
En Paso de los Libres, temperatura 17 grados, humedad 48%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados, 8 décimas, humedad 79%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Hasta las 17,
dulces y amargos.
Hola, soy Roberto y Luciano.
Y desde San Juan
le contamos a todo el país lo que pasa. Nos levantamos, 6:30 de la mañana, en Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Especiales desde el auditorio. Hoy, a las 19, la noche del charango. Patricio Sullivan junto a la comparsa Escuela de Charanguistas. Más de 20 artistas en escena. Auditorio de Radio Nacional. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica 98.7. Nacional, la radio de todos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Se retiraron del último escenario. Tiro detrás en el respaldo del asiento. Borró los restos de pintura con suelo. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablador.
¿Cómo le va?
¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
Dijo en burguista la muchacha.
¿Cómo le va? Es una versión anterior, no, no,
no.
Cuando
no tenía confianza.
Le dijo
bien.
Bien.
Y lo dijo como si nada.
¿Te imaginas a la chica diciendo bien?
La princesa.
Y que te tenés que pegar al...
La princesa dice
bien.
Bueno, una princesa trans, chicos. Estamos en el siglo XXI.
Que no se apague nunca el eco de los bombos.
Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete, al número, señora.
11-65-84-08-70.
Les digo que me están remolones hoy, y como están remolones, voy a hacer una cosa. Tenía 7 puntos para la canción, 4 para la intérprete y 5 para el autor, pero como se ve que no lo saben, son 9 para el título, 9 para el intérprete. Nueve para auto.
Tardaste como un segundo en decidir todo, ¿no?
Sí, tardé un segundo en decidir todo porque las cosas se hacen así rápido. No tengo tanto tiempo.
Le
dijo bien.
Y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Nacional. Estamos con Sibila Camps, autora de Periodismo sobre Desastres. Recordemos que Sibila, bueno, pasó por el diario La Opinión, pasó 30 años por el diario Clarín, que da clases y cursos de periodismo, no solo en Argentina, sino que en muchos lados, y que con toda esa experiencia se ha tomado el trabajo, para bien nuestro de los que trabajamos en el periodismo, para bien tuyo que sos consumidor de periodismo, de hacer esta especie de manual de periodismo sobre desastres. Y decíamos, yo cuando empecé a trabajar en periodismo en Rosario, empecé hacía móvil de exteriores de un canal de televisión. Y en la primera semana que me tocó trabajar, tuve que ir justamente a un accidente, y fue la primera vez en mi vida que vi cadáveres, y en estados terribles. No era una transmisión en vivo, era una grabación, en aquellos momentos se hacía en el video y se grababa y lo llevamos al canal, y tardé un rato antes de poder empezar a hablar, porque no, la facultad no me había preparado para eso, ¿no? ¿Cómo se prepara emocionalmente alguien ante un tipo de una tragedia?
Bueno, depende también de las características de cada uno y de cada cual. Hay personas a quienes les pega o les impresiona más ver sangre, ver cadáveres, a otras personas ver el grado de desolación que quedó después de algo, otras el significado que tiene de pronto lo que ocurrió. Es decir, yo recuerdo lo que fue la inmensa manifestación de aquel viernes después del atentado contra la AMIA, que era un inmenso velorio colectivo, estábamos todos llorando, éramos 150.000 personas en Congreso llorando. A mí personalmente, cuando estoy trabajando, no me pasa nada porque me pega toda la adrenalina. Sí, claro. Entonces, claro, no pasa absolutamente nada. Me pasan dos cosas. Una es que cuando regreso empiezo a tener unos 15, 20 días de pesadillas. Vinculadas, por ejemplo, si son inundaciones, barro, ruta, vacas, porque uno ve también los arreos de vacas, de ganado, ganado muerto, etcétera. Y yo ya sé, siempre pienso, bueno, si pasa de los 20 días voy a consultar a alguien para ver cómo manejo esto. Nunca pasó de los 20 días, pero sí me ha pasado, por ejemplo, de estar en la primera gran inundación de las últimas en Santa Fe en el 2003, lo que me pegó, por ejemplo, no fue nada especial, sino algo que tenía que ver conmigo, porque yo estaba haciendo una nota en el Normal, la Escuela Normal, que es un edificio de una manzana, donde funcionaba un centro de evacuados, y sentimos una música así tipo banda, se nos acercó una docente al aula donde yo estaba haciendo entrevistas, para decirnos que estaba la Banda Sinfónica Municipal, en la vereda para hacerles un concierto a las personas que estaban ahí. Y como yo vengo de una familia de músicos y ver todo eso, me identifiqué muchísimo con todo eso, me tuve que ir a un rincón a tirar el llanto. Bueno, me lloré un rato, me sequé la cara y seguí trabajando. Es decir, me pegó ahí porque tenía que ver con mi historia personal. Pero digo, si uno tiene o sabe por qué está haciendo eso. Es decir, esa es la cuestión, tener en claro por qué estás donde estás. Claro. Y entonces ahí eso te permite después superarlo o por lo menos encarar el tema desde otro punto de vista en otro momento.
Así, profesionalmente.
Claro, exacto.
Eso también, ese manejo de emociones y también ese manejo de información se habrá ido como, perfeccionando o limpiando a lo largo del tiempo y del oficio. Tenés muchas, ya tenés décadas de oficio, pero en un comienzo debes haber como fallado de alguna manera, y me gustaría que en un momento cuentes eso en tus primeros pasos, en tus primeras tragedias, en qué te equivocaste y cómo lo fuiste resolviendo con el paso de los años.
No, la primera vez que me tocó cubrir, digamos, no fue la primera nota, pero sí la primera vez que me mandaron en comisión, fue a inundaciones en la provincia de Misiones. En ese momento, año 83, no era tanta la superficie inundada, sino la incomunicación, porque había pocas rutas de asfalto. en el interior de la provincia, y eso hacía que con la tierra arcillosa, la tierra colorada, quedara fácilmente aislado con el agua. Y sí estaba también cortada la ruta que va desde Posadas hasta Iguazú, digamos, bordeando el Paraná. Entonces, el primer día me habían designado un fotógrafo muy bueno, y en ese momento el secretario general de redacción, Citrimlum, lo cambió por otro. Y después yo me di cuenta por qué era, porque el otro, el que me habían designado, el que me pusieron después, me dijo, no, que vaya fulano. Era un colega que tenía una gran experiencia en producción de notas. Entonces yo el primer día realmente no sabía por dónde empezar. Me dijo, mira, hay que hacer esto, tal cosa, tal otra. Yo enseguida me ubiqué, es decir, no he cometido mayormente errores. Sí he tenido omisiones.
Claro.
De cosas que no me he dado cuenta hasta tiempo después. Una es conocer a fondo las consecuencias de los desastres y las emergencias en la salud mental de las personas afectadas. Digamos, las secuelas que eso deja. Esa es una cuestión que yo la aprendí después con el tiempo. Y después otra cuestión...
No es que cuando se va el agua ya terminó todo.
No, para nada, para nada. Digamos, hay en esa inundación de Santa Fe, por ejemplo... Hubo dos términos que se acuñaron que me parece que son importantes y yo los incorporé, especialmente uno de ellos. Uno es los secuelados, es decir, las personas que tenían una enfermedad de base totalmente controlada, por ahí una diabetes, pero que al perderlo todo, al mes, mes y medio, dos meses, empezaron a declarársele después problemas o problemas de salud más serios, etcétera. Unas 150 personas más o menos fallecieron, digamos, en ese contexto. El otro término es el de desencontrados. En un país donde el término desaparecidos, desaparecida, tiene connotaciones terribles, muchas veces cuando hay una situación de caos, de urgencia, donde la gente sale a la buena de Dios, depende, digamos, por donde puede y cómo puede, lo que hay fundamentalmente son desencuentros, personas que fueron para un lado, que fueron para el otro. Entonces, ese es un término que lo empezaron a incorporar, incluso los propios, los y las periodistas de Radio Universidad del Litoral, estaban cubriendo en vivo el desastre, porque eran la única radio AM en ese momento que pues, estaba funcionando. La otra AM se le había caído la antena. Y ellos estaban viendo cómo sus propias familias, digamos, estaban evacuando, sus propias casas se inundaban y estaban en la
trabajando.
Calle. Estaban trabajando.
Carla, hay una pregunta de un oyente.
Hay un saludo para un oyente, un abrazo grande a Sibila. Es Fernando quien dice, estoy ya seguro, no me registra a mí, pero coincidimos más de 15 años en el diario. Yo en sistemas, ella en la redacción, y siempre tengo un gran respeto por su trabajo y compromiso.
Ah, no sé, Fernando, ¿cuánto?
Bortolazzi.
No me suena, pero bueno.
Fernando del Sistema.
30 años, obviamente.
Sí. Fernando del Sistema.
Hace mucho tiempo, sí.
Tengo un problema, Fernando del Sistema, y ahí venía Fernando y solucionaba todo, seguramente. Sí. Dijiste en un momento una cosa que me llamó la atención, que pasó como inadvertida, es cuando se hace una transmisión de televisión, que el tipo llega, baja, y así como si fuera el micrófono una espada, y llega en el momento justo para eso, se puede hacer mucho daño a la audiencia.
Enormemente.
Y ¿qué daño se puede hacer?
Se puede alarmar, se puede causar pánico, se puede angustiar, es decir, de pronto...
Las noticias son angustiantes.
Sí, pero quizá el momento o la situación angustiante esté focalizada en una zona muy determinada, muy definida, y se puede creer que toda la provincia o toda la ciudad o todo el barrio está afectado. Hay otra cuestión con la cual se hace muchísimo daño, que yo lo trabajo mucho en el libro, que son los mitos de los desastres. Hay creencias que tiene mucha gente, y los y las periodistas también, que las replican, las repiten, las hacen públicas y de esa manera terminan presionando a las autoridades para hacer y gastar recursos económicos, humanos y técnicos que son innecesarios, que no sirven de nada y que impiden que se pongan donde sí hay que ponerlos. Por ejemplo, hay que salir a vacunar. ¿Por qué? Porque puede haber epidemias. Bueno, un muerto no contagia ninguna enfermedad que no tuviera cuando estaba vivo. Entonces, eso en primer término. En segundo término, hay enfermedades para las cuales no existen vacunas. el agua de la inundación está contaminada. El agua no está más contaminada que antes, obviamente. Ya estaba contaminada antes. El agua del río no es agua potable. Entonces, eso de que tenemos que salir a vacunar porque va a haber epidemias porque el agua del río está contaminada, eso es un desastre, porque la presión puede llevar a que después las autoridades, si no tienen una buena formación en sanitarismo, en epidemiología, en infectología, terminen gastando un montón de dinero en cosas que no hacen falta.
Y así tengan esa formación, simplemente como un reflejo demagógico, están pidiendo esto, claro, démosle esto y listo.
Y hay otra peor, por ejemplo, las donaciones. Hace falta agua potable. Entonces, ¿qué hacen? Yo recuerdo un caso de una sequía fuerte que hubo en Chaco, donde una nena de 10, 11 años de un colegio, creo que de Rosario, de Santa Fe, empezó a hacer una colecta de botellitas chiquitas de agua mineral. Entonces, encima, todos los medios, canales le hicieron notas. Se gastaba, era mucho más caro trasladar el flete para llevar todas las botellitas, y lo que se recomienda en esos casos es directamente pongan la plata y que se compre en el lugar, porque eso permite reactivar justamente la cadena, claro, de producción.
Hace falta que en ese momento se vendan cosas.
Exactamente, ahí. Exactamente. Y sale carísimo, o si no.
Esa nena debería ir presa. Ahí está, basta.
Que andas juntando botellitas. No, hay que explicarle, y hay que explicar también a nuestros colegas que eso no es práctico, que no es útil, que no es funcional, claro, que es inviable.
Bueno, pero en ese sentido, digamos, muchas veces el acto reflejo, o no sé qué, del periodismo es decir, hablar con las víctimas directamente, como si las víctimas tuvieran, por el solo hecho de ser víctima, toda una estrategia sobre eso que les ha pasado. Y la verdad que no es así.
No, y aparte, otro problema es que, por supuesto, una persona que ha perdido mucho siempre piensa que lo que le pasó es lo peor de todo. Y quizás haya otras personas que estén peor todavía. O si no recibir, o pensar que se roban todo, todas las donaciones, porque lo que yo recibí fue poco. Por supuesto, si perdiste todo, todo lo que te den te va a parecer poco.
Dos chapas no van a
y
ser
eso
nada.
No significa necesariamente que se hayan robado todo.
Claro, sí. Y difundir el mensaje, se roban todo, hace que
no después quiera, nadie quiera participar.
Sí.
Debe influir mucho también, me imagino, por ejemplo, el lugar donde ocurre el desastre, porque, por ejemplo, no debe ser lo mismo que ocurra un desastre en el medio del Chaco, donde no hay ningún tipo de infraestructura, a que ocurra algo en una ciudad más grande, más urbanizada, porque pensaba en lo que decías recién, de los medios, de cómo ayudar, cómo querer ayudar. También se necesita como una gran logística, ¿no?, a la hora de ayudar, para no desperdiciar recursos, como vos decías. Entonces tiene que ver también dónde ocurre el desastre.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de la situación de emergencia nosotros en este momento, de lo que llamamos la contingencia, y en realidad lo que se tiene que hacer es gestionar el riesgo, es decir, hay en determinados lugares, en todos los lugares, ciudades, barrios, zonas rurales, etcétera, hay vulnerabilidades y riesgos de que ocurran determinadas cosas. Sí, puede ser un desastre natural, puede ser otro tipo de contingencia, quizás humana también, y puede estar agravada por determinadas vulnerabilidades, que a veces son características geográficas o culturales, o también políticas o económicas, etcétera. Entonces, si se maneja eso bien, a pesar de que ocurra en una zona mucho más aislada, con menor infraestructura, no va a tener tanto daño. Claro. No hay casi muertos cuando hay un huracán en Cuba, por ejemplo. Claro. En países centroamericanos, donde con frecuencia hay huracanes o también sismos, no tenemos la misma cantidad de víctimas fatales que podemos tener en Perú, porque se gestiona el riesgo, es decir, no hay edificios en altura, por ejemplo. Claro. Si nosotros llegamos a tener un terremoto en Mendoza, va a ser además una excepción. En general, quienes más sufren los desastres son las personas más pobres, como la casa de los tres chanchitos es. Digamos, cuando los tres chanchitos viven en la casa en la choza de paja, el lobo feroz sopla y se les viene abajo. Cuando están en la casa de material, obviamente sopla y se revienta los pulmones, pero la casa no se cae. En cambio, en Mendoza, aparte de que la falla pasa, digamos, la falla sísmica pasa por la propia ciudad, se ha permitido la construcción en Pedemonte. Y eso, por más construcción antisísmica que haya, si hay un sismo ahí, se van a venir abajo.
Pensaba recién escuchando la charla, me acordaba de un libro que para mí es buenísimo, que se llama Territorio Comanche, yo no sé si es de la década del 90, de Arturo Pérez Reverte, un escritor español, sí, que fue cronista de guerra, de guerra para la TVE durante muchos años.
Una novelita chiquita.
Una novela buenísima. Sí. Bastante como ninguneada dentro del universo de la no ficción y para mí es impecable. Y él cuenta su experiencia como cronista de guerra y hay una parábola que cuenta ahí que él vivió y que cada tanto se repite, que es qué se hace cuando uno está... cuando uno ve que una casa se está incendiando, si la filma o si entra a ayudar. Y uno puede pensar que la respuesta es como está ya dada, que es que uno entra a ayudar, y no, Pérez Reverte no entró a ayudar, la filmó y durmió años con esa pesadilla de no haber entrado. Pero fue, no, fue una decisión en todo caso con sentido periodístico y testimonial, porque quizás fríamente tiene más valor testimonial mostrar ese incendio, el desastre de la guerra, que entrar a ayudar a esa persona. Pero no deja de ser un dilema. Quisiera saber qué pensás sobre eso.
Me lo he preguntado varias veces. No he llegado a estar a ese punto, pero sí más de una vez pensando, digo, bueno, a mí me permiten subir un helicóptero, por ejemplo. Me permiten subir un helicóptero que va ida, vuelta por varios lugares para recoger personas enfermas o para dejar medicación, etcétera. Lo he hecho con fotógrafo en ese momento. Si tengo que elegir, por ejemplo, hay un solo lugar, que vaya el fotógrafo y no voy yo, y que me cuente, y yo la información trato de buscarla por otro lado. También depende de las características, digamos. Sé que si yo puedo hacer la crónica, el helicóptero vuelve. Y por ahí vuelve más de una vez. Entonces, no sé qué pasaría si yo aguantaría, si veo que una persona se está muriendo delante de mis narices. Es decir, no creo que dijera, no, yo voy igual y me encargo de hacer la nota o grabarle los últimos gemidos, digamos. No me parece que sea un testimonio que... Ese es el otro tema, digamos. No me parece un testimonio útil para nada. Para nadie de ningún tipo, digamos.
Bueno, eso es muy común en la televisión, y más desde que tenemos muchos canales de televisión que transmiten todo el tiempo noticias. Cuando hay una noticia policial, que evidentemente es una noticia que concita interés porque, digamos, tienen rating, por eso lo ponen en el aire, si así funciona, escuchamos en todos los canales el viudo, la viuda, el hijo de la víctima, la madre de la víctima, en un acto absolutamente morboso, en el momento que sea más íntimo y doloroso de esa persona en su vida. Y
que además no aporta información, porque justamente la cuestión es la siguiente: yo estoy viendo televisión, o estoy escuchando radio, o estoy leyendo algo porque busco información. La información es un bien enormemente preciado, sobre todo cuando hay situaciones de desastre o de emergencia. Entonces, yo lo que me tengo que plantear es, ¿esto que yo voy a mostrar, que voy a dar, que voy a ofrecer, le sirve a alguien para algo? Digamos, yo he tenido algún choque con, tuve un choque con un editor, por ejemplo, una vez, que fue con lo de Cromañón. Habíamos estado trabajando, fuimos a trabajar el 31, que no, el 31 de diciembre no trabajamos porque al día siguiente no hay diarios. Fuimos a trabajar igualmente, nos quedamos hasta muy tarde, digamos hasta las 10 y pico de la noche, como para adelantar un poco la tarea. El primero fuimos, o sea, fuimos varias de quienes estábamos, porque había gente de vacaciones en ese momento, trabajamos mucho. Y al cabo de unos días viene... A la semana siguiente viene una de las editoras, quien estaba en ese momento como segunda, habían tenido la reunión de sumario y me dijeron, bueno, mira, dice, ya hicimos nota con las familias de los chicos que murieron, hicimos nota con tal cosa, con lo, esto, el otro, pero nos falta nota de los chicos que están internados. Así que la idea es que vayas a un hospital, puede ser el Ramos Mejía, y que entrevistas a los chicos que están internados. Contesté mal, realmente, me enojé mucho, después bajé dos tonos y fui a hablar con quien estaba a cargo y le dije, digo, mira, digo, vine, hicimos esto, yo hice esto, lo otro, como mis compañeros y compañeras, digo, no hice nada de más, digo, si vos me decís que esto sirve para que nunca más ocurra un Cromañón, yo voy a la morgue y meto las manos adentro de los baldes, digo. Pero como esto no va a servir para absolutamente nada, le digo, mejor te limpio los baños, le dije. No, está bien. Esa nota no se hizo. Entonces yo creo que hay que poner límites, sobre todo para cosas, poner los motivos, decir, no sirve esto, no va a aportar nada.
Sí. En un momento de crisis absoluta como está pasando en nuestra profesión, tenemos cada vez menos libertad para decir que no. ¿No? Porque hay muchos profesionales desesperados que necesitan trabajo y van a decir que sí.
Quiero decir algo en relación a eso. Creo que es una crisis quizás de los formatos tradicionales.
Es cierto.
Los no tradicionales en los que tal vez no tenés que obedecer a un editor con esos parámetros, esa crisis hoy no se está planteando. Son espacios nuevos. Entiendo que
los tradicionales... El problema en todo caso que hay con esos espacios nuevos, sobre todo con las webs de noticias, portales de noticias, etcétera, o digamos las variantes que existen también por el lado de redes sociales, de información a través de móviles, etcétera, o sea, de teléfonos móviles, etcétera. El problema que tienen es que hasta ahora prácticamente no dan dinero para quienes ejercen el periodismo.
¿Cómo hacer para trabajar?
Claro,
para
desde el punto de vista ético y de formación es excelente. Hay cosas que están saliendo en todo el país, solamente acá en Buenos Aires.
En todos los países. Está ocurriendo en el mundo, pero es cierto, digamos, que es otro problema aparte.
Acá lo que tenemos que hacer es buscar cómo concientizamos a nuestros lectores y lectoras, oyentes, televidentes, de que es necesario que paguen por eso. O sea, una cosa es pagar, qué sé yo, no menos de 800 o 1000 pesos de luz por mes, y otra cosa es una pequeña contribución para poder recibir información buena.
Ahí ya estamos abriendo otras puertas de otros temas que también son muy interesantes, pero que están unidos a esto que estamos hablando, de cómo manejarse éticamente en momentos como estos. Periodismo sobre desastres. ¿Cómo cubrir desastres, emergencias y siniestros en medio de transporte? Sibila lo va a presentar este sábado en Tandil, en la Feria del Libro, y el jueves 16, el otro jueves, en el Rojas a las 18:30, acompañada por Luis Quevedo, ¿no?
Por Luis Quevedo, sí, en el Centro Cultural Rojas, Corrientes al 2000.
Muy bien. Sibila, te agradecemos muchísimo que no solo que hayas venido, sino que lo hayas hecho, porque efectivamente es algo que todos los que... Yo alguna vez hice periodismo de calle y hay mucha gente que hace periodismo de calle, necesita tener algún lugar de donde agarrarse, y también porque me parece que es otro elemento más en el momento de dar esa pelea, ¿no? De hablar con los editores y decir, bueno, esto va por acá, esto va por allá. Y además, bueno, que haya sido tan generosa de compartir tu experiencia de tantos años en el trabajo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Periodismo sobre desastres. Sibila Camps estuvo en Dulces y Amargos.